Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. En esta noche tengo el privilegio poder compartir con ustedes el mensaje, palabra de Dios, y el sentimiento es poder entender la palabra. En nuestras manos tenemos la Biblia, que contiene la voluntad de Dios, que contiene profecías, promesas, para que podamos nosotros, hermanos, enriquecernos con el contenido de la palabra del Señor. Consejos, sabiduría, hay de todo. Pero hay un aspecto que siento de Dios compartirlo con la iglesia en esta noche. Porque es importante y es parte, hermanos, del conocimiento que debemos de tener en la palabra del Señor. Abramos ahí nuestras Biblias en el libro de Ezequiel capítulo 2. Y el tema precisamente de esta noche es el rollo con endechas, lamentaciones y ayes. Ese es el tema de esta noche. Yo creo que es importante que conozcamos esta otra parte que contiene la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 2, versículo 9. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca. ¿Qué dice? Dulce como la miel. Amén. Es importante que nosotros conozcamos este libro tan precioso que tenemos en nuestras manos. Ha recorrido, hermanos, siglos para que pueda llegar en nuestras manos la Biblia, la palabra de Dios. Cuando el profeta Ezequiel, Dios lo llamó para que cumpliera una misión tan importante dentro del pueblo de Israel, lo primero que tenía que comer y su base era precisamente el rollo, que simboliza precisamente la palabra del Señor. Por eso, hermanos, de que todos los siervos de Dios, su mensaje se fundamenta precisamente en la palabra. Por eso ustedes leen constantemente, continuamente, el Señor Jesucristo decir de esta manera: escrito está. Él muchas veces hacía referencia: escrito está. ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? Porque toda la vida, hermanos, la base de los mensajeros de Dios es la palabra, toda la vida. Y esto precisamente es lo que se va a transmitir, porque si hay otras ocurrencias, por eso dice la palabra del Señor de que si alguien la añade o le quita, también será añadido o será quitado su parte en el libro de la vida. ¿No tienen ustedes, hermanos, lo delicado que es poder interpretar la palabra del Señor y trasladárselos a ustedes? Así es que, bienvenidos en esta noche. Vienen ustedes a oír una vez más un mensaje. Y queremos dejarles a ustedes en sus manos el compromiso de la palabra de Dios. Yo tengo un compromiso que trasladarles. Y toda la vida nuestro fundamento es la palabra del Señor. Pero el compromiso lo tengo yo en mis manos, como también ustedes, hermanos. Así es. Es una doble responsabilidad. Así es que, cuando el profeta Ezequiel, entonces, él se encontró ante el llamado de Dios, le dijo que se comiera el rollo. Comer significa llenarse. Comer significa saciarse uno, llenarse uno de la palabra para poder transmitir. Y eso fue la experiencia precisamente del profeta Ezequiel. Él se comió el rollo, dice. Y después tenía precisamente que dar al pueblo. Pero aquel rollo que comió, dice que estaba escrito por dentro y por fuera, endechas, lamentaciones y ayes. ¿Qué es una endecha? Una endecha es precisamente una expresión de tristeza. Es el lloro por, pensemos para poder comprenderlo mucho más, el lloro, la tristeza que uno tiene por un difunto. Esa es una endecha. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la palabra del Señor es un arma de dos filos? Que tiene un efecto. O vida o muerte. Por eso es de que la palabra del Señor dice que endechas, lamentaciones. Si nosotros le ponemos mucha atención y mucho sentido a la palabra del Señor, encontramos muchas veces, hermanos, los lamentos de Dios, y especialmente sobre su pueblo. Si no, recuerden ustedes que un día el Señor Jesucristo dice que salió fuera de Jerusalén, fue a un monte y se dirigió a Jerusalén. Dice que Jesús lloró sobre la ciudad. Jerusalén, Jerusalén, tan solo conocieras el día de tu visitación. Dice que Jesús lloró sobre su pueblo, lloró por Jerusalén, porque nunca entendieron el mensaje. Esas son las lamentaciones. Les estoy mencionando unas, pero la Biblia, saben ustedes, de que está tan lleno de lamentaciones de Dios por su pecado. Pero en esta noche sería muy largo tocar los tres aspectos, pero sería demasiado largo. Pero quiero tocar precisamente esta expresión que aparece aquí, ayes. Ayes es una expresión que dice, ay de ti. Como quien dice, aténete a las consecuencias, pues. Las consecuencias que vendrán después de esto, ay de ti. Esa expresión, ay, es una expresión también de tristeza, de lamento, de mucha preocupación. Y este aspecto, hermanos, yo creo que es muy importante. Nosotros como iglesia lo debemos también de conocer, que está en la palabra del Señor. Vamos a leer algunos versículos sobre esto para poder trasladar a la iglesia en esta noche. Vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 18. Vamos a leer en el versículo 7. Dice: ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre! Porque ¿quién dice? Esta fue la expresión de nuestro Señor Jesucristo. Se lo voy a explicar rapidito qué significa esto, porque esto es muy precioso. Dice: ¡ay del mundo por los tropiezos! Continuamente nosotros enfrentamos una lucha contra el pecado, como lo leíamos anoche, como lo estudiamos en los en todos los estudios. Todos esos tropiezos que Satanás viene precisamente, utiliza a otras personas para poder hacer tropezar del mundo. Pero saben ustedes, hermanos, que hay quienes que se prestan para hacer tropezar a otros, para hacer caer a otros. Este es lo terrible. Por eso dice aquí, póngale atención porque esto es muy importante: ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre! Porque ¿quién dice? La relación que nosotros vivimos como hermanos, como compañeros, como creyentes, hermanos, debe de ser una relación sana. Debe de ser una relación cordial, amigable, de ayuda. Pero ¿qué pasa si su trabajo, su función ya no va a ser eso, sino que va a empezar usted a tener otra función, se presta en las manos del diablo, se presenta como un instrumento en las manos del diablo para hacer tropezar a otro? En este caso, pues criticar, hablar mal, chismear, todas esas cosas, se presta a alguien para eso, y eso lo desmotiva a otro. La consecuencia de aquella persona que se prestó en las manos del diablo para hacer tropiezo para otros, ¡ay! Pobre, pobre aquel que se atenga a las consecuencias de que le va a venir, su castigo le vendrá. Eso significa la palabra ¡ay! Por eso dice: ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ¡ay aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu ojo, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor es que entres en la vida cojo, manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado. ¿Cómo se podría interpretar eso? Difícil. Uno podría decir: ala, pero si robé con esta mano, me lo tengo que poner ahí y cortarlo yo mismo. No, se lo voy a explicar qué significa eso. Alguien tuvo que promover aquella maldad. Alguien tuvo que promover, alguien tuvo que participar en aquello. Puede ser un robo, puede ser un adulterio, puede ser una fornicación, puede ser un pecado. ¿Qué significa esto? Córtalo de ti, corta esa relación. Si hay alguien que está dañando tu mente, corta esa relación. Si hay alguien que te está haciendo tropezar, corta esa relación. Eso es lo que significa esta palabra que estoy leyendo con ustedes hoy. Cuando hay alguien que usted percibe que lleva efectos dañinos hacia su vida, hacia su encuentro con Dios, hacia la hermandad, hacia su buena relación con los demás. Corte. Ese es lo que habla la palabra del Señor. Pero sigamos leyendo, porque aquí hay mucho que comprender sobre esto. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 23. ¿Ya lo tiene? Voy a leer ahora en el versículo 29. Dice: ¿para quién será el ay? Esta es una pregunta. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoretado de los ojos? Oigan este proverbio que... Qué precioso es este proverbio. Ahora se lo voy a explicar parte de, porque dice: ¿para quién será el ay? Pues es para aquella persona que no medita bien sobre sus caminos. Es para aquella persona, es para aquel hermano que no mide las consecuencias de sus hechos. Cuando siente, está hundido. Cuando siente, es esclavizado. Cuando siente, está endeudado. Cuando siente, está pero hundido en un problema. ¿Para quién será el ay? ¿Para aquella persona falta de espíritu? ¿Para aquella persona falta de sabiduría espiritual? Para él es el ay. ¿Para quién el dolor? ¿Saben ustedes, hermanos, que hay muchos dolores que los podemos evitar? Sí. Hay muchos dolores que nos podemos evitar. Pero sin embargo, uno quiere muchas veces experimentar, uno quiere ir a probar. Me dijo un día una muchacha: ya me aburrí estar en la iglesia, yo mejor voy a ir, quiero probar el mundo, quiero experimentar. Ahí lo estuve atendiendo y le dije: yo, ¿no te conviene? Le dije: no, yo he conocido otros que han tenido la misma idea, pero han arruinado su vida. No, pero yo quiero probar, me dijo, yo quiero probar. ¿Segura lo que estás diciéndole? Sí, me dijo. Bueno, ¿qué puedo hacer? Quise intervenir, quise aconsejarlo, pero no, yo. Años después, ¿sabe qué me dijo? Estoy decepcionada de mi vida, me dijo. Hice pedazos mi vida, me dijo. ¿Para quién es el dolor? ¿Para el que no oye consejos? ¿Para el que no oye razones? Hermanos, ¿saben ustedes una cosa? Nosotros debemos de tener y luchar por tener oídos sensibles a la voz de Dios, a los consejos. El dolor se puede evitar. Por eso dice aquí: ¿para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? O sea, ¿quién es el que le gusta meterse en esos pleitos? Que va aquí, encuentra pleito, va por ahí, encuentra pleito, va. ¿Para quién es? Para aquella persona falta de espíritu. Su presencia debe de ser, usted va a un lugar y su presencia va a entornar en bendición. Llega por allá y influencia, bendición, su presencia es grata, agradable, edifica. Pero ¿para quién es la rencilla? Para aquellas personas que no tienen a Dios. Va aquí y tienen problemas, van allá y tienen problemas, van allá y tienen problemas. Solo rencillas. Pero sigue diciendo: ¿para quién las quejas? Eso de estarse quejando. Se queja aquí, se queja allá, se queja por todo lado. ¿Para quién?
Para aquella persona que no se ha encontrado con Dios. Para aquella persona que es tan susceptible. Para quien las quejas. Para quien las heridas de balde. Y modo, va a ver por ahí, no miró la piedra que estaba en el camino y tropezó y... Y Pierce lleva la uña encarnada y se golpeó más y le salió sangre, ¿va? ¿Sí? ¿Sabe qué quiere decir eso? Mire bien su camino, quiere decir eso. Ponga los ojos en su camino. Ponga bien la mirada en su camino, la ruta que nos lleva a la eternidad, porque siempre van a ver quienes jalarán tropiezo para que uno se lleve el somatón, ¿no? Eso quiere decir, ¿para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Sí. Bueno, nos podríamos detenernos explicando eso, pero de repente en un ágape podemos ampliar un poquito más esto. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 11. Dice San Mateo, capítulo 11, voy a leer en el versículo 20, Mateo 11, 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en vosotros, tiempo ha que se habrían arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto digo, en el día del castigo será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Oigan esto, hermano. Impresionante. Y si nosotros vamos a la historia realmente, quién era Betsaida, quién era Corazín, y qué refleja Capernaum. Saben ustedes que eran lugares precisamente donde Jesús hizo muchos milagros. Hizo muchos milagros. Sanó a un paralítico, dio de comer a muchas personas. El Señor hizo muchos milagros en estas ciudades, pero ¿saben qué pasó? Viendo el poder de Dios, viendo la manifestación de Dios ahí delante de ellos, endurecieron su corazón. ¿Y se endurecieron? Y hasta el punto de que mantuvieron esa actitud de rechazo hacia el Señor. ¿Para cuál sería la interpretación para nosotros estos versículos que acabo de leer? Sencillo. Si yo les preguntara aquí, hermanos, ¿cuántos han sido sanados por el Señor? ¿Sabe qué significa una gran responsabilidad eso? Sí. Usted podría decir, gracias a Dios yo no he sido sanado por ninguna enfermedad, pero ha visto la gloria de Dios de otra manera. Pero ha sido testigo del poder de Dios. Hay hermanos que han tenido accidentes y lo único que tienen es un rasponcito después de un accidente terrible. Uno dice, si de aquí no pudo haber salido aquella persona sin estar fracturado, quebrado, pero salen enteritos. ¿Sabe qué significa eso? Y si uno endurece su corazón ante semejantes milagros, ¿saben ustedes, hermanos, de que lo que uno recibe hoy, lo que uno vive hoy, un día también será tomado en cuenta para el día del juicio? ¡Oh, qué tremendo puede decirlo entonces! ¡Qué duro hacer! No se preocupe. Lo que el Señor espera ver de nosotros es un espíritu de humildad siempre hoy. Un espíritu de mansedumbre. Un espíritu de sencillez. Manteniendo siempre la necesidad de Dios. Porque saben, hermanos, ¿qué pasó con estas ciudades? Viendo la gloria del Señor, viendo su poder manifestado entre ellos, se endurecieron, rechazaron al autor de la vida. Viene Jesús y tiene que expresar: ¡ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Corazín! Y tú, Capernaum. Eran ciudades donde Jesús manifestó su gloria. Salen, hermanos, valoremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Si usted es producto de la misericordia de Dios, ha venido a este lugar, tal vez su hogar ya estaba casi destruido, su hogar fue restaurado, valore la misericordia de Dios. Si usted era alguien que venía desahuciado por los médicos, ya le habían asignado tiempo, meses de vida, tal vez, y aquí está vivo, hermano, por favor, no se le olvide eso. Porque si se nos olvida, nuestro corazón se endurece, nuestro espíritu cambia. Y puede quedarse uno también en este plano que el Señor: ¡ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Corazín! Leamos otro pasaje. San Mateo capítulo 23. Casi que todo este capítulo, el Señor se expresa precisamente a aquellos grandes líderes, aquellas personas que eran tenidos en esa época en una eminencia. Viene el Señor la forma que se expresó, pero en el versículo 23, póngale atención a esto que voy a leer, dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, le dice. Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia, la fe. ¿Esto era necesario hacer? ¿Qué dice ahí? Tremendo, ¿eh? Va que la palabra del Señor es bien práctico, hermano. Bien práctico. Aquí no, yo no lo siento complicado poder entenderlo. No es complicado. Ahora se los voy a explicar así, rapidito. Resulta de que aquellos hombres se dedicaron tanto a diezmar el eneldo, el comino. Pero eran tan meticulosos en dar su diezmo, porque quiero decirles, entre diezmos y ofrenda hay una gran diferencia. El diezmo es nuestro aporte a la casa. La ofrenda es una ayuda que uno da. Hay una gran diferencia entre diezmo y ofrenda. Entonces, aquellos hombres se dedicaron a ser tan cuidadosos con sus diezmos. ¿Qué quiere decir eso? Todos somos testigos aquí en la iglesia que no andamos detrás del diezmo de los hermanos. Hermano ya diezmó, hermano ya lleva un mes de no diezmar, que no sé qué. En otros lugares lo hacen, aquí no es así. Bendito Dios desde los orígenes de la iglesia. Pero ¿saben ustedes, hermanos, que es una responsabilidad de los creyentes? Sí, es una responsabilidad. Usted me dice: hermano, yo no doy porque saber qué harán con mi dinero. Pues ahí sí ya no se preocupe, porque de todas maneras, bueno, en este caso, pues la administración de las ofrendas está en las manos del consejo pastoral en la iglesia, pero gracias a Dios la ubicación de todo ese dinero se le da buen uso, no se preocupe. Y de todas maneras, en nuestras manos está la responsabilidad, tenemos que tener cuentas ante Dios. Pero usted debe ser responsable en ser también fiel. Pero no es solo eso. Eso fue lo que les pasó precisamente a aquellos hombres. Se dedicaron a sus diezmos, a diezmar el eneldo, el comino. Pero saben ustedes, hermanos, de que lo más importante de la ley, dijo el Señor. ¿Saben qué es lo más importante de la ley? Ahí lo dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Porque ¿qué dice? Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, lo que significa la justicia, la misericordia y la fe. ¿Saben ustedes, hermanos, de que nosotros debemos de esforzarnos por ser misericordiosos? Entre misericordioso y tolerante hay una gran diferencia, porque usted podría, o alguien podría malinterpretar y decir, bueno, mi hijo es borracho, pues la Biblia dice que hay que ser misericordioso, entonces hay que hacerle misericordia. No, ahí establezca las normas, las leyes en su hogar. Eso es otra cosa totalmente. Eso está como que si un hijo viene y decide salir y entra a la hora que quiere. No, la Biblia dice que debemos de ser misericordiosos, por lo tanto no voy a presionar a mi hijo, a este muchacho, no. Es otra cosa. Cada institución, cada lugar, cada hogar hay normas, eso es así. Eso está establecido, todo se rige por leyes. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de velar por eso. Pero la misericordia significa que usted le eche la mano a otro. Que usted ore por otro, que usted visite a otro en su enfermedad, que si vela por la necesidad de otro, échele la mano. La justicia es una vida correcta, es una vida agradable a Dios. La fe es eso que me une al Señor. La fe es eso, es algo tan especial, de que se logra cortar la barrera de lo material, usted logra conectarse a lo espiritual. Eso es importantísimo, hermano. Ahí sí cada uno debe de luchar, porque la fe trasciende. La fe nos hace que nos ubiquemos dentro de lo espiritual. Luche por su fe, yo lucho por el mío. Ahora leamos otro pasaje. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, del que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Saben esto, hermanos, que esto que estoy leyendo es una alabanza? Es una alabanza que hubo después de que fue sacado aquel traidor del cielo. Fue sacado, fue echado fuera. Aquel traidor que provocaba aflicciones, que provocaba dolor, que provocaba angustia. En aquel lugar tan perfecto que ustedes no tienen idea lo que significa estar en el cielo, en la presencia de Dios, dentro de esa familia espiritual que hay en el cielo, resulta de que aquel traidor empezó a meter intrigas, empezó a meter dudas, empezó a sentirse un ambiente incómodo, terrible allá en el cielo. Viene Dios y se identificó precisamente lo que empezó a hacer aquel querubín. Entonces viene Dios, decide sacarlo, y fue sacado del cielo. Y dice que después de que fue sacado Satanás, que después dejó de ser querubín, se convirtió en el traidor, dice que quedó un ambiente en el cielo, quedó la alegría, quedó el gozo, por fin fue sacado. Ese que nos hacía la vida imposible. Lo cierto es que quedó un ambiente pacífico dentro del cielo. Pero lo cierto es que fue sacado del cielo pero fue tirado a los aires y tiene su operación en los aires y en la tierra. Y oiga lo que sigue diciendo: el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Mire cómo quedó después, pero dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran ira. ¿Qué dice? Sabiendo que tienen poco tiempo. ¿Por qué ay de los moradores de la tierra y del mar? ¿Por qué? Porque el efecto de la presencia de Satanás en el diablo es terrible. Sus huestes espirituales, esos espíritus de demoníacos que ha abarcado, hermanos, en las regiones celestes, que ha abarcado, hermanos, al mundo. Los demonios mueven a mentir, los demonios mueven a adulterar, los demonios mueven a robar, los demonios mueven a ser violentos, los demonios mueven. Por eso dice la palabra del Señor de que ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido para acabar, para arruinar. Y saben ustedes, hermanos, que lo único que necesitamos nosotros es tener la cobertura de Dios. Porque estamos metidos en medio de un mundo terrible, terrible, terrible. El pecado está a las puertas, la maldad está tan cerca, el fallarle a Dios está tan al alcance. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, hemos sido lastimados por esa infección satánica que hay en el mundo? Por eso dice la palabra del Señor: ay de los moradores de la tierra y del mar. Sí, ay, lástima de ellos, pobre de ellos. Pero saben ustedes, hermanos, de que aquí es donde viene la salvación. Ustedes y yo necesitamos estar bajo la sombra, como dice en el libro de los Salmos, bajo la sombra del Omnipotente, bajo la cobertura, bajo esa cobija divina, para poder ser protegido de esa infección que Satanás está metiendo hoy en día en el mundo. Y destruye, 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 destruye vidas, destruye mentes, destruye familias, destruye hogares, destruye. Va Satanás abarcando, 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 a nivel personal, a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel mundial. Lo cierto es de que el diablo ahorita está abarcando para acabar con todo, ahí, de los moradores de la tierra. Hermanos, nunca debemos de salirnos bajo la cobertura de Dios. Busquemos continuamente esa protección de Dios. Otro pasaje, Isaías capítulo 30, dice en el versículo 1: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con la cubierta y no de mi espíritu, añadiendo, ¿qué dice? Se lo voy a reducir porque el tiempo se me fue ya. Saben ustedes, hermanos, de que la Biblia dice: ay de los que se apartan. Los que se apartan de mí, dice Jehová, para buscar el consejo. Saben ustedes, hermanos, de que todo lo que vamos a hacer, fundamentenlo aquí con la palabra. ¿Usted necesita algún consejo, alguna orientación en cuanto a su vida, en cuanto a sus luchas, en cuanto? Está bien que se acerque al consejo pastoral, por supuesto, lo vamos a aconsejar, pero el consejo de la palabra aquí está. Encuéntrelo. Antes de ir a buscar el consejo de un psicólogo, aquí está el consejo en la palabra, el consejo vivo. El consejo que tiene efecto positivo, de mucha bendición para nuestra vida. Ay, dice el Señor, de los que buscan consejos, pero no de mí, dice el Señor. Pero dice algo más. Porque esta expresión, ay, abarca todo esto que estoy leyendo. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Eso de añadir pecado a pecado. Es precisamente el pecado de la prevaricación. ¿Saben cuál es el pecado de la prevaricación? El pecado de la prevaricación es pecar con conocimiento. Porque el que peca con conocimiento viene y lo descubren y tiene que decir, no fue así. Entonces tienen que acudir a las cámaras, tienen que acudir a no sé qué, tienen que acudir. Entonces van añadiendo pecado a pecado. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que el que añade pecado a pecado, ay de él? ¿Qué quiere decir esto entonces? La Biblia dice que porque no hay hombre que no peque, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, así dice. ¿Qué es lo que se debe de hacer entonces? El momento, hermanos, que se pueda cometer un error, cometer una falta o una ofensa hacia alguien, ¿sabe qué es lo que se debe de hacer? Yo fui. Ayúdame, por favor. Extiéndeme la mano, por favor. Hermanos, ayúdenme. Ese es buscar ayuda. Ese es reconocer uno su falta. Pero hay un gran peligro, y es precisamente añadir pecado sobre pecado. Y la Biblia dice, ay de los que hacen esto. Otro pasaje, capítulo 45, siempre del libro de Isaías. Aquí hay un detalle, hermanos, pónganle atención a esto, porque esto es muy importante. Había mucho más, pero aquí hay algo muy bonito. Oiga lo que dice en el versículo 9. ¿Cómo dice ahí? Léalo un poquito más fuerte. ¿Cómo dice ahí? ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que uno no acepte las cosas que le pasan a uno. ¿Saben ustedes que la vida de nosotros los creyentes estamos bajo la cobertura del Señor, estamos en las manos de Él? ¿Qué es lo que sucede cuando nos viene algo difícil, algo adverso en la vida? Viene usted, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Y por qué yo, Señor? Y usted viene, empieza a tener pleito. Pleito con su Hacedor, o pleito con Dios. Señor, pero porque a mí me pasa esto, Señor, pero con no sé qué. Usted viene, empieza a reclamar. Cuidado. Toda la circunstancia que nos toca que vivir, debe de existir en nosotros una aceptación total de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Espere, por algo Dios ha permitido las cosas en su vida. Puede ser muy adverso, puede ser muy dura, puede ser muy, muy delicado, que lo hace muchas veces llorar a uno, pero lo menos que se debe de hacer es reclamarle a Dios. Por eso dice aquí, ¡ay del que pleitea con su Hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra, ¿no tienes manos? Oiga lo que dice. Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me dices a luz? ¿Sabe qué quiere decir eso? Hijos, por favor, hijos de dominio, nunca le levanten la voz a sus padres. Nunca le reclamen. Yo no tengo la culpa de haber venido a este mundo. Ni tú, ni tus padres. Es la voluntad de Dios que hayas tenido vida. Y por lo tanto, no pleitees con tu Hacedor. Porque esto de reclamarle a los padres o de pelear con el Hacedor trae maldición. Así como lo oí, trae maldición. Aquí hay una expresión, ay. Un pasaje más. Y con eso vamos a orar. Amós capítulo 6. Dice en el versículo 1. ¿Ya lo tiene? Amós capítulo 6, versículo 1. ¡Ay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y príncipes entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel! Tremendo. ¿Sabe qué quiere decir? Se lo voy a explicar y con esto finalizo. Usted podría decir, yo voy a la iglesia y no me meto con nadie. Yo voy a ir a oír mi mensaje, voy a ir a oír mi culto y prefiero no servir en nada para no tener problemas con nadie. ¿Esa mentalidad de dónde vendrá? Es satánico. Dice la Biblia, ¡ay de los reposados! Como quien dice, tranquilos. No, yo no voy a hacer nada, aquí voy a ir a oír mi cultito y voy para mi casa y no hay problema. A eso se llama estar reposado. Sin que hacer. ¿Saben ustedes? Cuando uno está metido en la acción, en el quehacer, aprende uno tantas cosas. Aprende uno a ser dócil, aprende uno a ser humilde, aprende uno a tener que ceder, aprende uno tanto, tanto, tanto. Llevamos una formación, pero cuando uno lleva una vida sedentaria, lleva uno una vida, como quien dice, yo no voy a servir. Así es que, si usted es miembro de la iglesia, está viniendo, procure servir. No se quede como los reposados. Reposados en Sion. Amén. Gracias, hermanos, por hacer el esfuerzo, venir a oír la palabra de Dios. Y el anhelo es que lo que hemos escuchado lo podamos llevar a la práctica. Ser felices con el Señor, sirviéndole, amándole, entregándole nuestra vida siempre. Que Dios les bendiga y vamos a dar por finalizado nuestra reunión en esta noche. Amén.